Entra en patreon.com/radioguardiolato y hazte mecenas para escuchar este programa y muchos más.
Tenéis que hacer esto y lo hacen. No tenéis que hacer esto y no lo hacen. No, el fútbol es mucho más complicado que todo esto.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Guardiolato, en esta ocasión para hablar del Barça de Valverde. Sí, es cierto, hablamos del Barça de Valverde hace ya unos cuantos programas, en aquel hablando de qué le pasa al Barça en Europa, también en el primero que inauguraba el proyecto en Patreon sobre la previa de ese Roma-Barça, de infausto recuerdo para el aficionado azulgrana, pero en esta ocasión sí que le dedicamos un monográfico, podríamos decirlo así, al Barça de Valverde. La primera temporada del Chingurri al frente del banquillo azulgrana, que terminó, como escuchabais al principio del audio, con el título de Liga y el doblete. Copa y Liga ya celebradas por las calles de Barcelona, pero como digo, en este programa le vamos a dedicar mucho y más tiempo en profundidad a analizar lo que ha sido el juego de este Barça de Valverde, que a algunos les ha gustado más, a otros menos. A mí particularmente me ha convencido por lo competitivo que ha sido, porque ha recuperado la fe de un equipo que estaba algo perdida y que al comienzo del mes de agosto, con aquella Supercopa ante el Real Madrid, quedó tocadísima, no solamente ya del propio equipo, con aquellas declaraciones de Piqué que decía que nunca se había visto tan inferior al Real Madrid, sino también por parte del aficionado azulgrana, que veía todo negativo cuando se perdió ante el conjunto blanco. Liga y Copa, un Barça que únicamente ha perdido dos partidos oficiales desde aquella derrota ante el Real Madrid, ante Español en Copa y ante la Roma, ese maldito 3-0 en el Olímpico de la capital italiana, en 53 partidos oficiales. Una auténtica barbaridad en cuanto a números, en cuanto a juego. Ahora lo vamos a comentar en esta pequeña tertulia de inicio de programa con dos invitados de lujo, uno de ellos que ya se ha pasado por aquí infinidad de veces, prácticamente es el segundo de a bordo ya en Radio Guardiolato, y uno que se estrena. Empiezo por el último, el que se estrena, no menos importante, él es uno de los tuiteros referentes del Barça, para que leáis siempre una opinión que, bajo mi punto de vista, es muy certera y siempre manteniendo los pies en el suelo y, además, sin irse por los extremos, algo que en Twitter es muy normal cuando se habla de Barça, el dramatismo que tanto nos confunde. Él es Paul Valletbó y ya está por aquí. Paul, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Juanma. Pues muy bien, encantado, un placer de estar aquí con vosotros.
Y el otro, que también lo voy a presentar, aunque no necesita presentación, David Aparicio, banquilleros, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Paul?
Buenas, David.
Bueno, del Barça de Valverde, como dije antes, ya hemos hablado en otros programas, incluso también contigo, David, pero hoy tenemos que entrar en profundidad. Y para hacerlo, lo primero que voy a hacer es a cada uno de vosotros preguntaros un balance general, una impresión global de lo que ha sido el Barça de Valverde y que además le pongáis una nota. Empiezo por ti, David.
Bueno, para mí el Barça este año, la temporada de Valverde, yo la calificaría como de notable. Principalmente, y lo vamos a hablar durante la tertulia, por poniendo en contexto ha sido la temporada y en qué situación se encuentra Valverde, el Barça, cuando llega. Es decir, pues un equipo mal físicamente, mal psicológicamente, con un proyecto bastante fundido tras el paso de Luis Enrique. Se encuentra con todo el tema de la pretemporada, con fichajes que no llegan, como el de Coutinho o el de Dembélé, que llega muy tarde, con la situación de la marcha de Neymar. Es que estoy hablándolo, no sé con quién lo hablaba, quizá por Twitter, es que Valverde se encuentra como fichajes a Semedo, a Marlon y a Deulofeu, si no recuerdo mal. Esto es lo que había prácticamente cuando nos tenemos que enfrentar al Real Madrid en Supercopa, ¿no? Y entonces, con todo este contexto, más lo que ocurrió luego con la Supercopa, Valverde tiene que iniciar un proyecto. Y no solo lo inicia, sino que le da forma en un tiempo récord, casi sobre la marcha, transformando al equipo de un equipo bastante perdido a un equipo muy consistente y muy competitivo. Entonces, a mí lo que me convence de Valverde realmente de esta primera temporada es todo lo que logra, lo que consigue crear un equipo, por así decirlo, en un tiempo récord, y además de forma totalmente inesperada. O sea, nadie se lo esperaba y nadie hubiera firmado este año con estos dos títulos que se han logrado. Así que, en mi opinión, la temporada es de notable.
Sí, yo, para mí, de notable casi excelente, ¿no? Si tuviera que poner un número, diría de 8,5 a 9, porque realmente, bueno, ya lo ha dicho David te ha explicado bien el contexto, que para mí es importantísimo para poner la nota, porque al final parece que todo se ha quedado en Roma y lo que pasó en Roma, pero yo creo que llegar hasta Roma o la posibilidad que tenía el Barça de avanzar después de Roma solo es posible, solo se entiende a partir del trabajo de Valverde durante toda la temporada, también del equipo, obviamente, ¿no? Entonces, con ese contexto, yo creo que Valverde ha hecho algo que yo creo que era impensable y más con las dudas que hubo con Valverde, ¿no? Un entrenador poco experimentado en equipos grandes y yo creo que a partir de ahí, teniendo en cuenta todo este contexto, la base que ha construido, que yo creo que tiene que servir como los pilares para lo que tiene que construir a partir de ahora, para mí es muy buena. Ha conseguido que el equipo se reconozca completamente en el campo a lo largo de cada partido. Después, obviamente, tiene que matizarse todo esto y a partir de este segundo año, como digo, tiene que darse un paso adelante. Pero yo creo que ha conseguido un equipo reconocible, que ha cogido unos conceptos que en las dos últimas temporadas, sobre todo, habían quedado totalmente aparcados, conceptos que habían estado totalmente ligados a la identidad del Barça anteriormente. Yo creo que a partir de aquí, establecidos estos conceptos, lo que venga ahora, pues sí que podremos empezar a ser más exigentes con Valverde. Pero teniendo en cuenta de dónde veníamos y lo que ha hecho en estos 9-10 meses, yo no puedo decirle a Valverde que ha hecho un mal trabajo o que no ha hecho o que ha hecho peor trabajo que un notable. Yo realmente, para mí la nota está en un 8, 8 y medio, 9.
Habéis puesto los dos perfectamente el contexto sobre la mesa, ya lo comentábamos también al principio, el propio Valverde al inicio del programa, en ese corte que escuchábamos, que fue tras ganar la Liga en Riazor, ya ponía otra vez sobre la mesa lo que significó perder la Supercopa ante el Real Madrid, que implicó que el equipo tuviese que juntarse, hacerse una piña, el aspecto mental, lo importante que fue en ese conjunto que se reforzó después de lo que comentaba David con Paulinho, un futbolista que fue importante en el comienzo de temporada, pero ir trazando un pequeño resumen de lo que ha sido la temporada, empezando por el principio y tras ese primer bajón ante el Real Madrid, la Supercopa, la baja de Neymar, nos podemos ir centrando en pequeños ajustes tácticos, los que ha podido hacer Valverde o los que vosotros habéis podido ver. Yo particularmente me quedo con varios aspectos, no sé cómo lo veréis, lo de juntar mucho las líneas, ser un equipo compacto, la presión alta, creo que al comienzo de temporada fue uno de los factores claves para que el Barça encadenase muy buenos resultados. Y sobre todo, creo que también algo importante, saltando de lo que había sido el Barça de Luis Enrique, basado mucho en el tridente, el perder a Neymar implicó que el Barça, sobre todo, volviera a dar importancia al centro del campo, Banqui.
Para mí hay un aspecto, para mí, clave en todo esto, en lo que ha sido la evolución del equipo, o lo que hay, un poco lo que Valverde busca. Es evidente que el equipo, con Luis Enrique, basó todo su fútbol y todo su potencial en los tres de arriba, ¿no? Es decir, es como que había los partidos quedaban un poco a lo que ese trío que teníamos ahí arriba tan potente era capaz de hacer. El equipo se partía con mucha facilidad y defensivamente no había una consistencia, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que quiere solucionar Valverde, como dices, ¿no? Hacer un equipo más consistente. Yo creo que uno de los movimientos clave, porque Luis Enrique había jugado con un casi 4-4-2, porque es verdad que uno de Neymar, en este caso, normalmente hacía un poco esa labor de ascensor, ¿no? De subir, bajar, pero el rigor defensivo de Neymar pues era cuestionable. Y yo creo que ahí lo que hace muy bien Valverde es apostar por un 4-4-2, pero poniendo un jugador más defensivo, no defensivo, pero más centrocampista en esa posición, digamos, de volante, ¿no? Y ahí es donde apuesta por jugadores. Yo creo que empieza ahí a jugar con, no sé si nos acordamos, él prueba con Deulofeu, pero no acaba de cuajar. Y es cuando empieza a introducir a André Gómez o Alcácer en esa posición de jugador que en ataque se incorpora en el 4-3-3 con tres hombres arriba, pero en defensa baja inmediatamente a la línea de cuatro. Y eso lo ha ido poco a poco llevando. Ha ido a más, hasta que, bueno, ya con la llegada de Coutinho, claramente se ha convertido en un 4-4-2, pero bueno, ya antes con André Gómez, con Paulinho, lo he ido probando. Y yo creo que ahí le ha dado al equipo esa consistencia que venía con la presencia de Lema, que era un jugador mucho más ofensivo y con mucha tendencia a irse para arriba, ¿no? Eso creo que es lo que le ha dado al equipo esa consistencia que no tenía la temporada pasada. Y luego creo que hay un jugador clave aquí en lo que ha sido la temporada del Barça, que es Rakitic. Para mí, en la temporada de Rakitic marca un poco este sistema de Valverde. Es decir, porque se ha convertido en un jugador mucho más táctico, se ha convertido en un jugador que toca mucho más el balón, participa mucho en la base de la jugada y además lo hace bien. Las coberturas a los laterales, que este año han sido muy, muy profundos. Creo que Rakitic para mí ha sido el jugador clave para Valverde y al que Valverde le ha dado otra dimensión y con ello al equipo. Y estos son quizá los dos conceptos más novedosos que he encontrado yo respecto al Barça de Luis Enrique.
Sí, yo estoy de acuerdo con el tema de, sobre todo, el cambio de sistema o la adaptación a este nuevo sistema. Obviamente con la marcha de Neymar es un poco más fácil, por ponerlo un poco entre comillas, porque con este 4-4-2 asimétrico que ha montado Valverde, pues sobre todo el hombre que marcaba David, que ha sido uno de los posibilitadores de la temporada que ha hecho el Barça, sobre todo una vez perdía el balón, que es Rakitic. Si la temporada pasada lo veíamos siempre anclado en la banda, que le hacía perder a partir de ahí pues cualquier protagonismo con el balón, esta temporada ha pasado mucho más a una posición mucho más centrada, dejando para ese el que hacía que el sistema fuera asimétrico, llámese Coutinho, André Gómez, De Lufeu, como sea, la banda derecha, ¿no? Y ahí estoy totalmente de acuerdo que en este caso el 4-4-2 que ha montado Valverde me parece mucho más consistente porque había menos movimientos de piezas. Yo creo que también una de las cosas que hay que destacar muchísimo este Barça de Valverde, que creo que se dice poco teniendo en cuenta de dónde venía el Barça, es la salida de balón. Recordamos la temporada pasada, el Barça, la mayoría de ocasiones, era un intento de pase, pase, pase entre Ter Stegen y los dos centrales, no podían con las presiones altas y buscaban a los tres de arriba, ¿no? Con Neymar era más fácil salir a balón largo, porque obviamente entre Suárez, que las bajaba, y Neymar, que iba muy bien al espacio, pues era relativamente sencillo, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que, anulado Neymar, esta temporada eso tenía que acabarse y, por lo tanto, el Barça tenía que encontrar una forma de salir por abajo y salir de atrás hacia adelante sin los pases largos de Ter Stegen o Silesen, que después se pueden utilizar como recurso, pero no como argumento a la hora de batir o intentar batir una presión alta, ¿no? Lo hemos visto en muchísimos partidos y yo creo que el Barça lo ha conseguido tanto con ese doble pivote, que creo que ha sido uno de los facilitadores de esta salida de balón, por mucho que se critique, creo que hasta cierto punto, para mantener a Messi lejos de lo que es la zona de creación y acercarla al área, poner tanto Rakitic como Busquets en esa zona del centro era necesario para tener una salida de balón limpia, que creo que la ha tenido en muchísimos partidos del Barça esta temporada, y llegar arriba con un Messi que, contrariamente a otras temporadas, pues participara muchísimo menos en el centro del campo y lo hiciera en posiciones más adelantadas. Entonces, yo creo que si tengo que marcar un punto de los que más me ha llamado la atención del Barça de Valverde, es la mejora sustancial que ha habido en la salida del balón.
Coincido completamente contigo, Paul. Se habla muy poquito de eso del Barça de Valverde, que defensivamente ha ganado mucho y ha ganado por eso, porque ha perdido poco la pelota, porque la ha sacado muy bien. Y eso casa bastante bien con el hecho de que los mejores jugadores del Barça de Valverde, o los que han tenido una mejor versión, sean precisamente Ter Stegen, un Titi, bajo mi punto de vista, Busquets, Rakitic, el propio Sergi Roberto, que ha hecho una temporada muy completa desde lateral derecho otra vez. El Barça ha crecido mucho en el centro del campo, partiendo desde la defensa, y eso ha facilitado, porque al final es todo un circuito, que como decía David, Rakitic haya pasado, lo decía también Paul, de volver al centro del campo para que Messi no tenga, o Messi tenga más espacio por dentro, Rakitic sea importante en la medular, el sacrificado en este caso, y saco este nombre a colación, ha podido ser, no sé cómo lo verás, Paul, Luis Suárez, que sí que ha hecho goles, pero para permitir que Messi aparezca por zonas donde realmente hace mucho daño, ahí el uruguayo ha tenido que sacrificarse un poco.
Sí, yo creo que Suárez se encontró con un contexto muy distinto, porque claro, venía de una temporada en la que las dos bandas lo tenían muy, muy marcado. Él actuaba sobre todo por la zona central, pero esta temporada, con la marcha de Neymar y con lo que había montado Valverde, que era jugar sin extremo izquierdo, a Suárez le quedaban dos posiciones por cubrir a priori, ¿no? Lo que veíamos en el campo es que tanto el delantero centro como el extremo izquierdo de inicio eran Luis Suárez, y hasta que no se incorporaba Jordi Alba o Iniesta pasaba a ocupar esa posición, pues a Suárez no se le podía ir para el centro. Yo creo que esto se ha ido ajustando a lo largo de la temporada. No es coincidencia o no es casualidad que a partir de enero, cuando el Barça, cuando los engranajes del Barça creo que estaban mucho mejor edificados que al principio de temporada, veamos a un Suárez con muchísimo más suelto, que no tiene que cantarse tanto a banda porque la ocupación de los espacios del Barça mejora muchísimo, que tiene muchísimo más que jugar por dentro, que sirve también de apoyo a Messi en la frontal del área. Y yo creo que es eso, ¿no? Vemos al mejor Luis Suárez, el punto de inflexión quizás es el clásico de diciembre, y a partir de aquí seguramente, hasta día de hoy, lo que pasa es que con el último mes y medio, con mucha irregularidad, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los que hasta diciembre se vio perjudicado, creo que después ya empezamos a ver al Suárez que todos queríamos ver, pero creo que también aquí hay un factor clave, que es que Suárez tiene unas limitaciones técnicas, pero sobre todo físicas, tanto por edad como por el papel que siempre ha ejercido como delantero centro, que poco a poco se le van a ir notando. Y yo creo que ahí, si Suárez sigue en este equipo, es uno de los puntos donde tiene que trabajar Valverde para que Suárez pueda sentirse cómodo sin tener que hacer el despliegue físico que hacía hasta ahora.
Yo creo que también, quizá, es verdad que el Barça dominando medio que ha avanzado la temporada para que Suárez tuviera un ámbito más cómodo para él. Y yo creo que ha sido clave Jordi Alba, que ha hecho un temporadón impresionante. Ha venido a ocupar esa posición de extremo izquierda sin serlo, y no ocupando, sino llegando a esa posición. Pero eso es lo que le ha permitido a Suárez poco a poco ir centrando su posición de nuevo, que es donde él realmente es más efectivo, ¿no? Es dentro del área, buscando espacios, pues, bajando a asociarse, a recoger balones, etcétera, ¿no? Yo también, un tema para mí importante ha sido que me ha gustado mucho lo que comentaba Paul, ¿no? Lo que es la salida de balón se ha mejorado mucho, y creo que eso ha venido porque el Barça parece que antes solo tenía a Busquets como jugador realmente capaz de bajar a la base y sacar el balón jugado. Era muchas veces la única opción de pase realmente, ¿no? Y el rival lo tenía más sencillo. Con la presencia, con ese 4-4-2 y ese doble pivote, ya eran dos que había como opción de pase. Y muchas veces Rakitic es el que bajaba y se incrustaba entre los centrales para que Busquets pudiera desde el mediocampo organizar, recibir balón, buscar a Messi, asociarse con Iniesta, etc., ¿no? Creo que ha sido un movimiento muy inteligente por parte de Valverde. Esto lo comentó el otro día Natalia Arroyo en Bein Sport, y la verdad es que viendo imágenes quedaba muy claro, ¿no? Esa posición de Rakitic y ese rol. Yo creo que Rakitic, Alba han sido jugadores para mí fundamentales esta temporada, obviando lógicamente Messi, que es totalmente determinante, ¿no? Y sí que estoy muy de acuerdo en cuanto a que hay que ver cuál va a ser el rol de Suárez de cara a próximas temporadas y ver un poco, incluso, que bueno, esto supongo que lo hablaremos más adelante, qué decisiones toma Valverde en función de los jugadores que lleguen en verano, ¿no? En cuanto a sistemas, si se puede mutar un 4-2-3-1, que es un poco lo que yo vislumbro en el horizonte, sobre todo si vienen jugadores como Griezmann, etcétera. Aunque bueno, esto supongo que habrá tiempo para comentarlo.
Que nos gusta hablar de los futuribles, ¿eh, David?
es que es inevitable.
Bueno, ahora,
pensando en la temporada que viene.
Al final de... Bueno, hay todavía temporada en juego, aunque a los culés nos importa bastante poco lo que hay en juego todavía. Pero bueno, siguiendo con el tema de Valverde y entrando en nombres propios, hemos comentado ya bastantes de ellos, Busquets, Rakitic, concuerdo completamente con lo que habéis dicho de ambos, también Jordi Alba. Yo quería apuntar otro más, porque también ha sido no solamente importante en la salida de balón, sino también la defensa en campo contrario, porque la altura que ha ganado Umtiti esta temporada ha sido lo que ha permitido que Iniesta juegue más cerquita de la frontal, que se junte mejor con Jordi Alba cuando estaba en ataque. Para mí, lo de Umtiti, aunque es cierto que en los últimos meses ha bajado un poquito enteros porque se ha hablado mucho del futuro suyo en el FC Barcelona, la posibilidad de que se marche, pero el comienzo de temporada, Umtiti, Paul, ha sido clave.
Sí, sí, sin ninguna duda. De hecho, es que los primeros 4 meses de Umtiti de esta temporada, seguramente en aquel momento, en noviembre, diciembre, no habría central en mejor forma que Umtiti bueno, todo el mundo no sé, pero como mínimo en Europa seguro que no lo había, ¿no? Lo que pasa es que luego, entre la lesión que le costó volver, que también yo creo que ese sector izquierdo del Barça era el más débil, por decirlo de alguna manera, porque son jugadores, tanto un Titi como Jordi Alba, que los habéis mencionado, que los tienes que marcar mucho, que les tienes que decir exactamente cuáles son sus funciones, porque si no, a la mínima, son capaces de perder la posición, sobre todo Jordi Alba. Pero bueno, aún así yo creo que esto ha sido parte final de temporada, se notó mucho en Roma, pero aún así un Titi, cuando ha demostrado un nivel y tener la cabeza puesta donde la tenía que tener, es que ya no hacía falta, o sea, daba esa sensación de que ese Piqué que tenía que jugar todos los partidos, que tenía que ser el sostén de la defensa del Barça en cada partido importante, con ese Umtiti de septiembre a diciembre o de septiembre a enero, parecía que ya no hacía falta, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas, o uno de los debes, es volver a ese Umtiti, no volver al último mes y medio, sino al que vimos a principio de temporada, porque entonces Piqué ya puede volver a respirar tranquilo, algo que no ha hecho en partidos tan importantes como el de la Roma, tanto la ida como la vuelta, porque la ida, aunque se ganó, también fue un partido bastante duro para el Barça. Y yo creo que eso, la altura de balón que ha ganado el Barça ha favorecido también a Umtiti, pero es que es eso, yo creo que eso también, mérito de Valverde, conseguir que el Barça pase de jugar mucho en campo propio y en el centro del campo para acabar arriba, a jugar directamente arriba en campo rival y establecerse ahí. Los datos de posesión del Barça en campo rival este año, comparados con la otra temporada pasada, por ejemplo, pues se han disparado muchísimo, y yo creo que eso al final beneficia a un jugador como Umtiti, que aún siendo un central corrector, tiene unas habilidades con el balón en los pies que les gustaría a muchos centrales top que hay a día de hoy en el mundo.
Sí, la verdad es que ha sido un temporadón de Umtiti, sí que un poco de más a menos. Pero estamos un poco como lo que hablábamos al principio en cuanto a contexto. Es que hay que ver, sobre todo hay que mirar lo que costó este jugador. Ahora mismo causa risa, diría, ¿no? Un central de esta categoría pues cueste 25 millones de euros hoy en día, es como algo impensable, ¿no? Entonces, si además vemos lo que fue el coste de la operación, pues estamos hablando de un fichaje extraordinario, de los que, si conseguimos que el jugador permanezca, pues podremos decir en un futuro que habrá sido de los más rentables en la historia del Barça, con toda seguridad. De todas formas, y hablando de Umtiti, yo no me quiero olvidar de Vermaelen, porque justo cuando se lesiona Umtiti, parecía que se acababa el mundo, precisamente porque estábamos viendo una versión del francés top y dando una sensación de seguridad en la defensa impresionante, y todo el mundo se temía lo peor con su lesión. Apareció ese Vermaelen de rendimiento inmediato que todos esperábamos cuando se le fichó, ¿no? Apareció la categoría de jugador que es, porque lo es, porque siempre ha sido un futbolista con una calidad tremenda, pero ya no solo técnicamente hablando, sino demostrando una seguridad en su posición bestial para los pocos minutos que ha tenido en el Barça, una compenetración buenísima con Piqué, una categoría impresionante, un juego por arriba bestial, lo ganaba absolutamente todo. Y aguantó pues los dos meses de lesión de Umtiti. Prácticamente no se notó esa ausencia del francés. Y creo que probablemente, a nivel de lo que es banquillo, probablemente haya sido el jugador más al que Valverde realmente le ha sacado más jugo y que más ha aportado al equipo, ¿no? Y creo que es importante, ahora que ha terminado la temporada, acordarnos de esos momentos en los que Vermaelen estuvo ahí, ¿no? Para aportar su granito de arena, para mí, muy importante la consecución de la liga.
Radio Guardiolato.